UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de Les Fogueres de Sant Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Buenos días, sean bienvenidos al tercer programa especial de la radio UMH por las Hogueras de San Juan 2025. Nos encontramos en un lugar privilegiado, muy cerca de la Plaza de los Luceros. Nos encontramos en la Diputación de Alicante. Un día más, junto a nuestros compañeros de la Asociación de Periodistas de Alicante. Este es mi primer día de este año en el corazón de una de las fiestas alicantinas más queridas y reconocidas. Y es un placer compartir un año más las experiencias y el ambiente que se vive en el epicentro de la ciudad. Un ambiente que hace que el corazón vaya más rápido y palpite al ritmo de las mascletas, que estos días hemos disfrutado y que disfrutaremos. Alicante ya huele a hogueras y no hay fiesta sin pólvora. Hoy podremos disfrutar de la mascletá que corre a cargo de la Pirotecnia Ferrandes. Además, podremos disfrutar de la compañía de diversas personalidades de la Universidad Miguel Hernández. Protagonistas de la fiesta alicantina, representantes políticos y sociales y miembros de la comunidad universitaria que mantienen el vínculo con hogueras y con las fiestas de las hogueras de 2025. Y bueno, muchísimas gracias por estar escuchando la radio UMH un día más y vivir otro año de hogueras y emociones. Hoy en el equipo que hace posible la cobertura de este evento, junto a mí y Roberto Belda al mando de la parte técnica, y además nos acompaña en los micros y en la producción mi compañera Marta Yorca. Yo soy Dilcia Tuozzo, comenzamos.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
La radio UMH sigue en una de las fiestas más emblemáticas de Alicante y estamos con un invitado de la casa, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol Molina. Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo en Hogueras un año más.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado.
¿Qué tal vives las hogueras?
Encantado. De este año? Bueno, acabo de hacer inmersión en las hogueras, con lo cual todavía no me he enterado. Ya ahora cuando acabe la entrevista me pasaré ya por el grifo de cerveza, que es cuando uno realmente hace la inmersión. Pero nada, muy contento de estar aquí otro año con vosotros y obviamente, bueno, atenderos a vosotros, atender a autoridades, luego vendrá el rector. Esto se convertirá en una fiesta un año más.
Un año más en tu casa.
Correcto, muchísimas gracias.
Una de las noticias más destacadas es la alianza con la Fundación Gabo y Reporteros Sin Fronteras para el nuevo máster en Periodismo y Democracia. ¿Cómo surge esta colaboración y qué impacto esperan que tenga este máster en el panorama pues mediático y académico?
Bueno, como ya sabéis, esto es una colaboración que se inicia hace ya algún tiempo, ¿no? Llevamos ya, que si no recuerdo mal, 3 años. Inicialmente nos trajimos 2 periodistas que pudimos alojar, como sabéis, son unas becas que están preparadas para periodistas que están en condiciones de trabajo complicadas, que están perseguidos en sus propios países. Y bueno, como esto, el periodismo tiene la ventaja de que se puede hacer en cualquier sitio, hasta en casa.
Sin fronteras.
Pues efectivamente, pues por esa es la idea. Nos trajimos en una primera jornada a 2 periodistas, una cubana y otra mexicana, y en otra segunda también pudimos traernos un par de chicos. Y bueno, esto ha sido la semilla para que finalmente el máster se convierta, ¿no?, en ese máster de Periodismo Sin Fronteras, de comunicación abierta y de dar oportunidades a todos, y que además nos sintamos como referentes, ¿no?, a nivel internacional de ese tipo de periodismo que es marca de la casa también en la UMH, y que desde el vicerrectorado siempre hemos apoyado ese proyecto y seguiremos apoyando.
¿Qué balance hace? Ya ha dicho que llevan 2 ediciones, como correcto, por así decirlo, esta es la tercera. ¿Qué balance hace?
Pues el balance es muy positivo, lo único que no es fácil conseguir fondos para alojar a los periodistas que vienen en esas condiciones tan complicadas, que se tiran o están en nuestra universidad, como sabéis, en las casitas los alojamos, ahí sí están 4 meses, 6 meses, lo que podemos. Y bueno, cada año hay que hacer ese trabajo de reclutar o de recapitular fondos. El vicerrectorado pone esa pequeña granito de arena que podemos hacer. Hemos tenido fondos del Ayuntamiento de Elche, fondos de Diputación, y bueno, cada año nos toca hacer un reset y volver a ver quién puede dar un poquito de dinero para esa actividad. Pero venga quien venga, finalmente va a ser algo muy positivo, tanto para el grado en periodismo y comunicación audiovisual, obviamente también como para el máster, porque va a ser su principal foco.
Sí, es que es una oportunidad invaluable para los periodistas, porque me he enterado que muchas veces en las clases de periodismo asisten estas periodistas que pueden dar un punto de vista totalmente diferente de la profesión fuera de España. Y eso es enriquecedor para los estudiantes.
Lógicamente, no todos los grados tienen la capacidad o la oportunidad de tener esa parte práctica real de la vida, ¿no? Porque bueno, te vas a hacer prácticas a una empresa, te vas a hacer prácticas a un laboratorio, pero esto sería lo equivalente en el mundo, lógicamente, del periodismo, que alguien que está viviendo una situación compleja en un país donde bueno, las libertades y los derechos humanos están en compromiso, y además también podría aplicarse al fotoperiodismo, ¿no? En que también tenemos muy buenos estudiantes que han hecho, como sabéis, carrera a nivel internacional, pues que esa parte se plasme a los estudiantes y que les den ese gusanillo para cuando vayan a salir del grado.
Muy bien, recientemente se han reunido junto a la directora del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, con el embajador de Panamá en España, Héctor Infante, y con la consejera política de esta embajada, Carmen Gisela Vergara. ¿Qué objetivo tenía este encuentro?
Bien, esto viene, perdón, viene a raíz de unas jornadas de internacionalización que lleva ya, si no recuerdo mal, 2 o 3 años el Parque Científico llevándolas a cabo. En esta ocasión me parece que se celebraron en el centro de Elche, en el centro de congresos, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de contactar también con una delegación de Angola, que eso también finalmente tendrá una secuela y vamos a recibirles a final de julio. Pero las conversaciones con el embajador y los representantes de la Embajada de Panamá fueron muy interesantes, porque hemos tenido ya algún contacto, ¿no?, con universidades en Panamá y finalmente el embajador de Panamá se mostró muy interesado fundamentalmente en la parte de transferencia, en la parte de innovación y transferencia de nuestra universidad. Vio obviamente nuestras capacidades, vio que bueno, que hemos sido y somos de una de las primeras universidades en spin-off, en creación de empresas de base tecnológica, y nos invitó tanto a Tonia como a mí, como a parte del equipo, ¿no?, de la universidad, a visitar un parque que tienen. Es un parque de ciencias y universidad, donde quieren implantar todas los pilares, ¿no?, de lo que es la educación universitaria, educación de máster y de grado. Quieren hacer emprendimiento, quieren hacer también investigación, y bueno, pues ha quedado pendiente, probablemente Tonia y yo vayamos en octubre, aprovechando que hay una feria internacional latinoamericana en Costa Rica, pues aprovechando que vamos a Costa Rica, probablemente vayamos a Panamá también a visitar al embajador y a las autoridades que nos inviten.
La Universidad Miguel Hernández viaja a todas partes.
Efectivamente.
En todos lados.
Casi en todos sitios. Somos pocos, en el vicerrectorado, ¿no?, pero nos intentamos repartir muy bien, y la verdad es que da para mucho.
Claro, ¿no?, y abren puertas increíbles tanto para las spin-off, startups, como para los estudiantes que también están estudiando ahora mismo y que quieren en un futuro pues emprender. Y es una oportunidad estupenda. Están impulsando con fuerzas los llamados programas intensivos combinados o VIPs de Erasmus Plus.
Correcto.
¿En qué consiste y qué ventajas ofrece?
Son programas que son relativamente nuevos en el programa Erasmus, son programas que incluyen al menos 3 universidades europeas, son programas que no solo engloban a lo que es la movilidad de estudiantes y de profesorado, sino también pueden englobar a la movilidad del PTGAS, del antiguo PAS y ahora del PTGAS, y bueno, pues hemos participado en varios. Ahora lo que hacemos es motivar al profesorado que inicie, ¿no?, ese tipo de proyectos. Cuentan con una buena financiación por parte del programa Erasmus Plus, e incluso ahora vamos a aprovechar ese tipo de programas, los VIPs, para dentro de Neurotech, que como sabéis es un proyecto emblemático también para nosotros, hacer un VIP también dentro de Neurotech entre 3 universidades del marco Neurotech, también para que podamos hacer una movilidad pues entre Suecia, Islandia, que tampoco está nada mal, Alemania, Holanda, es decir, entre el entorno Turquía, también la tenemos obviamente en Neurotech, y Francia. Entonces, bueno, pues como veis en Neurotech cubrimos del norte al sur y del este al oeste de Europa.
estamos en todos lados, lo repetimos. Y el vicerrectorado ha estado muy ocupado, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Creando cooperación y como debe ser con la UMH.
Sí.
También se ha publicado recientemente la concesión provisional de financiación del programa de proyectos docentes de internacionalización en casa.
Correcto.
¿En qué consiste?
Bueno, este es el programa que le llamamos de forma familiar el PRODIC, es un proyecto de internacionalización en casa. Es un proyecto que nació en la pandemia, por necesidad. No nos podíamos mover, no podíamos ir a ningún sitio.
Ya la palabra en casa dice algo.
Claro, es que la internacionalización en casa es intentar hacer internacionalización, pero sin moverte de tu casa. Y bueno, eso lo conseguimos con un programa piloto que empezamos en el curso 2021 con la pandemia. Y vino el programa para quedarse, porque ahora que podemos movernos, seguimos haciendo el programa. El programa son proyectitos pequeños donde los profesores pueden interactuar con otra universidad, Latinoamérica, donde sea, en cualquier parte del mundo. Y entonces establecen pues unas clases en conjunto con esa universidad y con esos estudiantes, un proyecto en conjunto, de manera que los profesores interactúan entre ellos, además los estudiantes también interactúan entre ellos mediante Google Meet, hacen sus clases, sus proyectos y todo, y finalmente yo siempre le llamo a eso una pre-mobility. La pre-mobility quiere decir que cuando te conoces, sabes quién eres y te pones una cara y finalmente esos estudiantes o profesores acaban viniendo a la UMH y nosotros acabamos yendo a esas universidades.
Y ya sabemos cómo trabajan.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues es una premovilidad, también una posmovilidad, porque también es una manera de hacer seguimiento de algo que se ha hecho previamente. El profesor está muy contento con este tipo de actividades y finalmente pues damos todos los años 25, 30 ayudas, no llegamos a mucho más, el programa tiene 30.000 euros, pero bueno, intentamos que se pueda abordar, se pueda pagar aquellas cosas que el profesorado necesita para ese tipo de clases. Repito que me dice el profesorado que no se nos ocurra quitar la convocatoria, eliminar la convocatoria, porque ellos están por la labor de pedir todos los años.
Qué bien. El Vicerrectorado de Internacionalización no solo está para los proyectos que hemos contado, que son increíbles, sino también que desde la UMH se han canalizado más de 45.000 euros en ayudas para los afectados de la DANA. Más allá de lo académico, ¿cuál cree que es el papel y la responsabilidad de la universidad como actor social ante una crisis de esta magnitud?
Bien, esto, perdón, obviamente responde a una primera llamada de lo que denominamos, sabéis que el vicerrectorado se ha dedicado siempre a la cooperación al desarrollo y al voluntariado, que es otra cosa completamente distinta. Esto es ayuda humanitaria y ayuda humanitaria en tu casa, que es decir que es la que más te duele, la que más te motiva, ¿no? Porque la ayuda humanitaria a 8.000 kilómetros en Ruanda o en Uganda o en un país de Latinoamérica es importante, es bonita, pero cuando alguien de cercano a 100 kilómetros, digamos que sufre, pues obviamente intentas arreglarlo, ¿no? En este caso, a partir de una idea inicial de ese mecenazgo, ¿no?, de esa ayuda humanitaria que se inició, como sabéis, justo después de la DANA, a través del vicerrectorado de Economía y Sociedad, que lleva la vicerrectora María José, pues se hizo una campaña, me parece que la colecta de fondos alcanzó casi los 35.000 euros y finalmente el rector dijo, pues yo voy a empatar, si mi profesorado y mi PAS ha pagado una cantidad, vamos a poner lo mismo por parte de la universidad. Y nos hemos juntado con 60.000 euros.
Wow.
Finalmente, como sabéis, a través de noticias, que queríamos también mandar un correo de agradecimiento a la comunidad universitaria, finalmente pues se han donado 40.000 euros aproximadamente a Cruz Roja, que teníamos un compromiso ya con ellos y ya sabíamos que una parte iba a ir a Cruz Roja, pero finalmente han habido dos proyectos también emblemáticos, uno de 15.000 euros y otro de 10.000 euros. El de 15.000 euros ha ido a reponer material audiovisual a la biblioteca de Paiporta, con el Ayuntamiento de Paiporta. Estuvimos ahí visitándoles, que quedó destrozada después de la DANA, y bueno, pues eso les va a ayudar que por lo menos la gente del pueblo pueda volver a hacer actividades, ¿no?, dentro de la biblioteca.
Claro.
Y otra que a mí me parece más interesante y más bonita incluso es el Instituto de Secundaria de Catarroja, que se quedó sin instalaciones, llevan un año en otra localidad muy cercana a Catarroja, en una escuela de primaria dando clases, que estaba nueva, sin estrenar todavía, han tenido que esperar los chicos de primaria para entrar, y se les destrozó completamente el laboratorio de mecánica y de electrónica. Entonces les hemos repuesto material que necesitaban, y la profesora y el director del instituto estaban contentísimos cuando fuimos a darles, digamos, a firmar el acuerdo. Por tanto, bueno, hemos hecho nuestros dos pequeños proyectitos y nuestra aportación a Cruz Roja, y como sabéis hemos ido durante tres ocasiones, hemos llenado un autobús dos veces, la tercera un poquito menos, al centro de logística, os puedo decir que Mensajeros de la Paz nos preguntaba cuándo vienen los de la UMH, que son los que más trabajan y más ordenan.
Pues bueno, mira, creando nombre.
Efectivamente.
No solamente para lo bueno, sino también para las situaciones pues que nos tocan de cerca y que nos tocan el corazón, como por así decirlo.
Y situaciones que pensamos que ya han terminado, pero están todavía por empezar y por acabar. Cuando visitamos el Ayuntamiento de Paiporta vimos las obras de lo que es la Rambla, ¿no? Y el cauce del río es tremendo. Allí queda trabajo para dos, tres años mínimo.
Es que cuando deja de salir en los periódicos es cuando más ayuda necesitan.
Sí.
Y pues bueno, la Universidad Miguel Hernández no solo está en lo académico, sino también en lo social, porque para eso es la universidad, para formar en todos los sentidos.
Correcto.
Mirando hacia el próximo curso, ya que está acabando este, ayer tuvimos la clausura, ¿cuáles son los grandes retos o las nuevas metas que se marca el vicerrectorado? Bueno, ya tiene muchísimos, pero ¿hay más?
Mira, hay un proyecto emblemático que se está desarrollando, como sabéis, en República Dominicana. Llevamos allí pues ya trabajando mucho tiempo, aproximadamente entre 7 y 8 años. Es un proyecto muy largo que ha tardado mucho en fructificar, pero yo diría que es un proyecto emblemático por la trascendencia que tiene, ¿no? Ahora mismo tenemos tres doctorados que ya comenzaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Ciencias de la Salud, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Ciencias Agroalimentarias. Cada doctorado tiene 25 estudiantes de doctorado y acaban de iniciarse dos más, uno en Inteligencia Artificial y otro en Artes. Bueno, pues esos cinco doctorados conllevan directores de tesis que son nuestros profesores. O sea, estamos involucrando 25 por 5, 125, más, yo diría que casi 70, 80 profesores de la UMH están impartiendo esos doctorados, están dirigiendo esos doctorados. Eso es una empresa de internacionalización, un proyecto de internacionalización que dará sus frutos en el futuro, porque obviamente un colectivo de profesores, de casi 100 profesores, van a conectar con un colectivo de 150 estudiantes de doctorado y finalmente, cuando eso acabe, seguirán trabajando juntos, seguirán creando y consolidando esa cooperación en el futuro. Y bueno, eso obviamente nos llevará a hermanar mucho, lógicamente, la UMH con la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso además se ve sumado a que cada vez tenemos más afluencia de estudiantes de la República Dominicana. Cada año vienen 35, 40, 45, donde el Ministerio, que mantenemos un convenio con el Ministerio, con el MESCID,
sí,
paga sus becas para todo el año, su matrícula, sus becas, y bueno, eso obviamente también le redunda a la UMH unos buenos ingresos que tampoco vienen mal en movilidad.
Compartiendo formación.
Efectivamente.
Pues nada, muchísimas gracias y a seguir llevando la UMH, la Universidad Miguel Hernández, a todo el mundo.
Muchísimas gracias a vosotros, y no hemos hablado de cooperación, pero eso lo podemos dejar si quieres para otro día, porque hoy mismo están llegando nuestros voluntarios de Ruanda.
Wow.
Acaban de aterrizar en Madrid.
Pues mira, no vamos a despedir, cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Ahora mismo acaban de llegar el primer grupo de 8 que han ido a Ruanda. Esto lo teníamos establecido en dos grupos, desestacionalizar un poquito,
sí,
hacer una parte, un grupito más de formación en Semana Santa y el segundo en verano, pero al final no ha podido ser. Se ha ido el primer grupo ahora, están contentísimos, han ido a dar clases de refuerzo a profesores de la escuela de Apequitumba y la escuela de Nemba. Y también han ido profesores y algún estudiante de máster de enfermedades infecciosas que han hecho ciertas actuaciones también en el hospital, y vienen con la cabeza llena de ideas de hacer un proyecto de formación y de capacitación de personal sanitario que tiene muy buena pinta. El profesor José Manuel Ramos Rincón está intentando liderar esa iniciativa. Pues en cuanto yo les vea la semana que viene, seguro que empezamos a desarrollar la idea. Y bueno, ahora en julio, el 15 de julio, se irá el segundo grupo, como sabéis, que irá más a llevar a cabo actuaciones tanto en el hospital como en las escuelas de Nemba. En total, 14 hemos seleccionado de solicitudes de 53 solicitudes. O sea que nos vemos.
Hay mucha participación.
Conozco
a varias personas.
Y es muy difícil para nosotros decir sí y decir no. Como sabéis, entrevistamos a todo el mundo, pero es que tenemos una capacidad limitada para interaccionar y para nuestra residencia, que como sabéis es pequeñita.
Claro. Entiendo. Me llamó mucho la atención algo que has dicho, y es algo de llegan con muchas ideas.
Cierto.
Y es que la internacionalización y la cooperación es eso. No solo llevar la UMH afuera, sino también traernos ideas novedosas de otros lugares que pueden servirnos a nosotros como estudiantes, como trabajadores de la universidad y a los cargos de la universidad para crear nuevos proyectos.
Cuando haces internacionalización en la investigación y en la formación, te traes ideas para ti mismo, para tu grupo reducido, para tu formación y para tu futuro. Cuando haces internacionalización y haces cooperación, te traes ideas para los demás, sin esperar nada a cambio.
Y con esas palabras, muchísimas gracias. Ahora sí despedimos y esperamos pues tenerlos una vez más aquí.
Muchas gracias.
En la Radio
UMH. Muchas gracias a vosotros y un placer.
Radio UMH viaja a Les Fogueres de Sant Joan para contaros todos los entresijos de la tradición alicantina. Dirige, produce y presenta Dilcia Tuocho. Dirección de sonido, Roberto Belda. Redacción y redes sociales, Marta Llorca.
Bueno, retomamos nuestras entrevistas, como ha comentado mi compañera Dilcia anteriormente, y es hora de conocer a los que van a hacernos vibrar a las 2 del mediodía aquí en este concurso de mascletas tradicional desde las hogueras de San Juan 2025. Y bueno, hoy estamos y tenemos el placer de hablar con uno de los encargados de esta mascleta, con Manuel Fernández, de la Pirotecnia Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es una pregunta obligatoria en todas las entrevistas que concedáis. ¿Cuántos kilos aproximadamente se van a lanzar hoy en esta plaza de los luceros?
Es un tema que no nos gusta mucho hablar, pero vamos a lanzar 150, lo máximo permitido. Y hemos preparado una buena mascleta.
¿Qué buscan? ¿Qué emociones buscan transmitir a la gente hoy?
Pues hoy buscar las mayores sensaciones y desde el principio. Por eso hemos usado los 150 kilos que nos permiten, para que desde el principio, con sus distintas fases y sus distintos efectos, sea ya potente, empiece potente y preparar que luego termine aún más potente de lo que ha empezado.
Que nos mueva desde el principio prácticamente.
Exactamente, que desde el principio, como se dice vulgarmente, que tiemble el suelo y el cuerpo también.
¿Y va a haber alguna sorpresa de por medio? Por ejemplo, vemos muchas veces aéreos, vemos colores, ¿nos puede adelantar algo de eso?
Sí, por ejemplo, lo que te he dicho, el principio va en 5 fases, lleva serpentina de color, lleva cracker, lleva zumbadora, lleva pito, lleva todos los sonidos, lleva trueno, ya hay 2 golpes de color, de color y con de humo, una parte solo color y otra con trueno. Va muy conjunto, igual que el final aéreo, también va surtido de cometas de colores, con craqueteo, con trueno. Va una mascleta colorida, rítmica y potente.
Colorida, rítmica y potente, madre mía. Y bueno, también son asiduos ya en esta plaza de los luceros, no es la primera vez que lanzan una mascleta aquí. Y queríamos saber, ¿qué la hace especial esta plaza de otras? ¿La acústica quizá al ser redonda?
Aquí lo que está tan cerrada la acústica es muy buena para la mascleta. Entonces se nota mucho cuando vas a otras plazas, que aunque sean mascletas más grandes, se lucen un poco menos, pero sin embargo aquí Lucero, por la forma que tiene, redonda y rodeada de los edificios, el teto de la acústica aquí es espectacular.
Sí que es verdad que yo, por ejemplo, la primera vez que asistí a una mascleta fue ayer aquí en Lucero, yo soy valenciana, y se nota todo un montón desde las calles cercanas. Yo creo que es un poco la magia de esta plaza, así que hoy a las 2 nos haréis vibrar. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y no te robamos mucho más tiempo, que sabemos que estáis muy ocupados, y nada, nos vemos a las 2 aquí en la Plaza de los Luceros.
Pues a las 2 estaremos aquí puntual.
Muchas gracias.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Y seguimos en este especial de Radio UMH desde las hogueras de San Juan de Alicante, este viernes 20 de junio, tercer día que la radio de la Universidad Miguel Hernández lleva en las hogueras de San Juan de Alicante. Y bueno, ¿qué es la universidad sin sus estudiantes? Ahora tenemos el placer de hablar con Iris Monllor, estudiante del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, y que también está de prácticas en el periódico, porque como sabéis, desde nuestra universidad siempre incitamos a que salgamos y hagamos prácticas. Así que nada, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, la verdad, para mí es un placer estar aquí. Y nada.
Y aparte de estudiante, también eres alicantina.
Sí,
vamos. ¿San vicentera, te podría decir?
Bueno, más san vicentera que alicantina de decir, pero no, yo llevo sangre alicantina, así que súper feliz y contenta de estar aquí un año más, y aún más si puedo usar lo que es el periodismo, ¿no?, para disfrutarlo aún más.
Y bueno, aunque seas más de moros y cristianos, yo sí, puedo decirlo de primera mano porque la conozco, ella es más de moros y cristianos, pero ¿qué tal vives las hogueras? También es una fiesta que te pilla de cerca.
Sí, a ver, pues como cada año ya para mí es tradición venir aquí, ya sea con tus amigos, con tu familia, son unos días de mucha emoción, que hay mucho ambiente festero, y yo pues como tú has dicho, me encantan los moros y cristianos, por lo tanto a mí cualquier fiesta me gusta, y nada, pues eso, lo vivo con mucha felicidad y con muchas ganas, porque todavía quedan los días más importantes y más grandes.
Hombre, hoy se podría decir que ya empieza, sí, con ya... la planta oficial de las hogueras esta misma noche. Hoy ya hay fiesta por todos los rincones. De hecho, creo que se puede apreciar de fondo que se está escuchando música, así que bueno, ya podemos decir que las hogueras nos rodean desde todos los rincones. Y yo te quería preguntar,
a ver,
¿cuál
cuéntame.
Es el acto que más esperas? ¿La planta, las mascletas? ¿Qué es lo que más dirías que más te gusta de las hogueras?
Es que hay mucho donde elegir, ¿eh? Yo diría que las mascletas, aunque también, por ejemplo, la noche de San Juan es muy bonita. Pero sí, me quedo con las mascletas sin duda alguna, aunque hace mucha calor, he de decir. Pero bueno, el ambiente que hay es espectacular y es que es increíble. Las pirotecnias son increíbles.
Y bueno, la nit de San Joan es bonita al igual que divertida, porque acabas un poquito mojado, ¿no?
Bueno,
tengo entendido.
Sí, la tradición es pues eso, irte a la playa, hacer una hoguera, estar con tus amigos, hacer los típicos rituales de saltar olas, de saltar las llamas, todo eso, y está bastante, bastante guay.
Y bueno, ahora sí, desde tu punto de vista como futura periodista, esta pregunta es complicada, ¿eh? Te lo tienes que pensar muy bien. ¿Cuál es la historia más interesante que cuentan las hogueras de este 2025 y las hogueras en general?
Toma ya. la historia más importante... A ver, yo no salgo en las hogueras, entonces no sabría decirte cómo se vive desde dentro, porque considero que es muy diferente. Pero yo creo que, por ejemplo, en las ofrendas mucha gente sale por devoción y demás, entonces yo creo que la historia personal de cada festero que salga, para mí creo que es lo más importante.
Buena respuesta, ¿eh? Sí. Muy bien tirada, he de decir.
Muy bien, no sé cómo salir de aquí, ¿eh?
Era complicada y bueno, como buena periodista ha sabido, ¿sí?, salir por las ramas y darnos una gran contestación, he de decir.
Que sirva de algo. Pero si es algo que de verdad te apasiona, yo creo que no hay ningún tipo de impedimento, la verdad. Y encima, si me dan la oportunidad de venir aquí a Alicante a cubrir las hogueras, pero una ola, o sea, encantada de la vida.
Y encantada.
Exacto.
Que encima también desde la universidad siempre se nos impulsa a que hagamos prácticas curriculares, extracurriculares, porque es súper importante. Al final todo buen periodista se tiene que curtir y al final donde aprendes es saliendo a la calle, haciendo entrevistas, que es lo que vas a hacer tú.
Exacto,
hoy.
Sí,
¿no? ¿Qué nos puedes contar de lo que se va a publicar hoy por aquí, por hogueras?
Pues voy a estar por la mañana haciendo fotos a los monumentos, porque creo que hoy termina ya la planta.
Sí, esta noche justo es la planta oficial y tendremos ya todos los monumentos y podrá pasar el jurado a calificarlos.
Y es hacer entrevistas a la gente para sacar así como un pequeño reportaje de las hogueras y ya mañana cubrir la primera ofrenda. Wow. Así que nada, con muchas ganas.
Y bueno, ofrenda, momento súper emotivo, como has dicho antes, ya no solo para los alicantinos, sino para todo el mundo que viene a verlo. Yo creo que es un acto que nadie puede faltar para los que nos estén escuchando mañana mismo, sábado.
No a sé, las 6, creo, a las 6 de la tarde,
sí,
creo que
y son dos días de ofrenda, tengo entendido, uh-huh, sábado y domingo.
Exacto.
Sí, yo creo que es un acto que nadie se puede faltar. Nosotros también lo comentaremos el lunes aquí en Radio UMH. Y ya por último, ¿en qué te quieres especializar como comunicadora? ¿Lo tienes claro? ¿Estás aún ahí?
Ahí la
pregunta. Estás en cuarto de carrera.
Ya me queda un añito todavía. A ver, yo siempre he dicho que la radio me encanta y todo el tema periodismo de investigación también me encanta. Pero es que de un año para otro te puede cambiar tanto claro. todo, o sea, es que no me cierra nada, claro.
Claro, donde nos cojan para trabajar. Y también, bueno, hablabas de periodismo de investigación, tienes un podcast en Radio UMH conmigo, que se llama La Cámara de Gesell, y hablamos de periodismo de investigación, y también, bueno, pues igual, quién sabe, quizá hacemos un especial hogueras.
Pues mira, me encantaría, porque como no nos centramos en Alicante,
por eso mismo,
sería espectacular.
Así que nada, que todos lo escuchen.
Mandamos un mensaje.
Porque puede ser que hagamos un especial hogueras. No sabemos si, esperemos que no haya ningún suceso.
El año que viene estaremos aquí las dos haciendo el especial, ojalá.
Exacto. Así que nada, Iris Monllor, estudiante del doble grado en periodismo y comunicación audiovisual y también de prácticas en el periódico. Primero que todo, enhorabuena por conseguir estas prácticas.
Muchas gracias.
Que vaya genial el verano y muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a disfrutar de las hogueras.
Igualmente, y gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, la verdad.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de Les Fogueres de Sant Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Estamos en el RACO de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante y desde aquí la radio UMH celebra las hogueras de San Juan 2025. Las telas, los corpiños, las faldas, los colores son emblemáticos de estas fiestas. Y justo para hablar de este tema tengo el placer de hablar con la indumentarista oficial de la Bellea del Foc Infantil y sus Damas de Honor 2025, Ana Ballester. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo viven las hogueras? ¿El calor?
Bueno, pues muy intensas, ¿no? Son días de fiesta, de no parar y de mucho lío por todas partes. Yo soy foguerer también, entonces wow. Por parte de mi hoguera, por parte de mi trabajo, al final es un cúmulo de cosas.
¿Vas a terminar las hogueras? Vamos, hibernación
sí,
total.
Totalmente.
Este año además es muy especial porque acabas de ser, bueno, fuiste nombrada por primera vez indumentarista oficial de las representantes infantiles 2025. ¿Qué sentiste al recibir la noticia y qué significa esta responsabilidad tan grande?
La verdad que para mí es todo un placer y un orgullo el que cuenten conmigo para poder hacer los trajes oficiales de las máximas representantes infantiles de nuestra fiesta. Y la verdad que es súper contenta, muy contenta.
¿Qué sientes cuando las ves por allí y dices, eso?
Al final
eso lo reconozco.
Sí, y son como mis niñas, es un equipo maravilloso. Siempre que me ven, vienen a abrazarme, a darme besos. La verdad que son fantásticas.
Aunque es tu primer año como oficial, llevas mucho tiempo creando piezas únicas. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este reconocimiento tan importante en el mundo de la fiesta?
La verdad que es muy duro porque yo empecé en el 2013 y justo por medio tuvimos la época de la pandemia.
Claro.
Y esos años sí que fueron bastante complicados porque, claro, no había hogueras.
Claro.
Entonces nadie venía a hacerse un traje.
No nos veíamos.
No había, vamos. Y fueron años, eso ya te digo, duros, complicados, pero bueno, al final, como el ave fénix, ¿no? Resurgimos de nuestras cenizas y ahora, maravilloso.
Y ahora estás aquí como indumentarista eso oficial es. De las Belleas, o sea, ¿qué más quieres? Detrás de cada traje hay horas de trabajo de un equipo que, por lo que he leído, es pequeño. ¿Cuántas manos y cuántas horas puede haber detrás de esos trajes tan elaborados?
Muchos meses dedicando tiempo a esos trajes, a que todo esté perfecto. Al final nosotras somos tres. Entonces, claro, con mucho tiempo y muchas, ya te digo, muchas horas y mucha dedicación.
A ver, ¿cuántas manos tienes? O sea, yo veo aquí como seis manos.
Eso es, sí.
Muy bien, estamos a 20 de junio y si pudiéramos poner un micrófono en tu taller hace algunos meses, ¿qué escucharíamos? Descríbenos el ambiente de estos meses previos a la fiesta.
es un poco de locura, ¿no? De queremos hacerlo todo ya, de por dónde empezamos, por dónde terminamos, pero siempre sin perder el sentido del humor. Nosotras trabajamos y trabajamos siempre con la sonrisa, nos hacemos bromas para que todo sea muchísimo más llevadero.
Y que al final estás trabajando para la fiesta,
¿eh? Eso es.
Tienes que vivir la fiesta antes, durante
desde
y después.
Dentro ya. Eso es.
Cada persona es un mundo y me imagino que muchas clientas llegan con ideas claras de cómo desean lucir estos trajes tan especiales. He leído por allí que eres como la traductora de los deseos. ¿Cómo es el proceso de creación para las máximas representantes? ¿Hay directrices específicas por parte de la federación?
Hay un reglamento donde explica cómo tienen que ser cada pieza de los trajes. Entonces, dentro de que eso no puede salirte de ahí, intentas innovar. Pues este año el bordado lo voy a hacer de tal forma, pongo unas puntillas más delicadas. Intentas innovar de esa forma, ¿no? Pero sin tener que salirte de las directrices puestas.
Eres como una hada madrina. Cumples los deseos, pero con las normas.
Eso es.
Para todas las festeras que van a lucir sus trajes, ¿qué consejos claves les darías para cuidarlos durante estos días de tanta actividad y para conservarlos también para otros años?
La verdad que, bueno, yo siempre a las clientas te lo digo, tienes que disfrutar de tu traje.
Eso,
porque
¿verdad?
Una vez que te lo haces y te lo pones, es para disfrutarlo, para que lo vivas, para que lo sientas, y después ya son problemas del futuro, todo ya vendrán.
Sí, ya, después hay, está Ana Ballester.
Claro, y después están las tintorerías, y son días de mucho calor, es inevitable sudar, y más con trajes de manga larga, algunos de terciopelo.
Wow.
Pues bueno, ya después de hogueras ya veremos cómo lo apañamos, ya veremos cómo lo limpiamos, pero todo tiene solución.
Me gusta esta madrina. Muchísimas gracias, Ana Ballester, y espero que pases unas hogueras increíbles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Continuamos en las hogueras de San Juan 2025 desde el RACO de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, y en este momento tengo el placer de hablar con el secretario autonómico de Educación, Daniel McCoy.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal las hogueras?
Bueno, estupendamente.
¿Qué tal?
Acabo de aterrizar realmente porque vengo directamente desde Valencia, pero claro, las obligaciones del cargo pues obligan a pasar ahí la semana, aunque yo soy de Elche realmente.
¡Ah, mi casa!
Pero bueno, tengo una magnífica relación con Alicante, he trabajado aquí muchísimos años, y bueno, ya te digo que ahora por las obligaciones del cargo, entre semana me toca vivir en Valencia. Pero bueno, estaba deseando de venir por aquí a disfrutar de las hogueras.
Hombre, ha llegado el mejor momento de la fiesta, el calor...
momento álgido.
Vamos. ¿Cómo vives esta y las anteriores hogueras? ¿Ha habido algún cambio que notes? ¿Qué es lo que más te gusta de las hogueras?
Bueno, me gusta muchísimo el ambiente que hay. Son unas fiestas muy populares en las que hay una gran participación de toda la ciudad. Y de toda la ciudad y de toda la provincia, porque Alicante está a reventar.
Claro, y todos vienen aquí.
Efectivamente.
Conozco gente incluso de Toledo que se ha venido aquí,
sí, bueno,
por el puente de Corpus.
Correcto, de toda la provincia y de toda España y parte del extranjero, como se suele decir.
Vamos. Eso es. Ya hemos acabado el curso académico. ¿Qué le puede decir a los estudiantes que han salido al mercado laboral como secretario autonómico de Educación?
Bueno, los estudiantes que han salido al mercado laboral, les puedo decir que salen con una magnífica preparación, especialmente aquellos que salen a través de la formación profesional, que realmente son los estudios de futuro y los que plantean realmente una alta empleabilidad, que es realmente el objetivo último de la formación profesional. Y los que egresan de otros estudios más propedéuticos, digamos, dirigidos pues a la universidad, por ejemplo, pues que también que empiecen esas nuevas etapas pues con ilusión, porque el sistema educativo, al contrario de lo que se manifiesta en ocasiones, los prepara perfectamente y esperamos que tengan un gran futuro gracias a ese esfuerzo que ellos mismos realizan.
La formación siempre viene bien. pues, sea de un lado o del otro, sea de cualquier carrera,
por supuesto,
la formación siempre está.
Y debe ser el ascensor social que mueva a los jóvenes.
Y el pilar fundamental de la sociedad.
Correcto, totalmente de acuerdo.
Y a los estudiantes, que van a empezar también. Hemos hablado de los estudiantes que han egresado, pero los que van a empezar en la universidad, ¿qué les diría?
Bueno, les diría que yo hace ya muchos años que pasé por la universidad, pero realmente que vivan esos años con intensidad, que se esfuercen mucho, porque hay que hacerlo, la cultura del esfuerzo es muy importante, pero que vivan también esa etapa, pues, con la típica vida de estudiante, y que disfruten de todo ello con intensidad.
Que eso también te hace madurar.
Correcto.
Este pasado lunes, hace prontito, se entregaron los premios de Llibrets de Hogueras y Barracas de Alicante 2025. Durante el evento afirmó que son parte viva de la historia. ¿Qué siente al ver de primera mano el esfuerzo de las comisiones por mantener viva esta tradición literaria y cultural?
Bueno, ese es un gran orgullo para nosotros. Este concurso realmente está planteado como una forma de promoción del valenciano, que como lengua propia de la comunidad valenciana, es una fuente de cultura que debemos no solo respetar, sino proteger en todo lo que podamos. Entonces nosotros, desde el gobierno de la Generalitat, lo que propugnamos es fomentar el valenciano de una forma amable, no con una imposición, como se venía haciendo anteriormente. Entonces, precisamente este concurso de Llibrets de Folgueres es una de estas formas amables de fomentar, en este caso desde la fiesta, algo tan nuestro como es nuestra lengua.
Y amar la cultura y el idioma.
Correcto.
Que nos hace diversos.
Eso es.
¿Cómo cree que inciden estas iniciativas en la promoción del patrimonio y de la lengua valenciana? ¿Qué es lo que hace que las personas quieran participar en estas iniciativas?
Yo creo que incide muy favorablemente por lo que tú acabas de comentar, que la cultura, para hacerla tuya, para hacerla propia, hay que amarla. Hay que respetarla y hay que amarla. Tiene que ser algo que surja de lo más profundo de nosotros. Y estas iniciativas buscan precisamente eso, entroncar algo tan popular como las hogueras, algo que está tan en el corazón de los alicantinos, con la lengua de todos los valencianos, que es el valenciano.
Claro, incluirla no solo en las aulas, sino también en las festividades, en la vida diaria, en todos los lugares.
Es que desde las aulas, por desgracia, hace que parezca una asignatura más, y no
claro.
Lo es algo que está muy intrincado en el patrimonio cultural, y no solo es una asignatura que se dé, o una lengua que se utiliza en los colegios y en los institutos, sino algo más, es algo que está en nuestras raíces.
Claro, y ligado a eso, como secretario autonómico de Educación, ¿qué balance hace tras la reciente consulta lingüística en las aulas de la comunidad valenciana? ¿Qué tal ha sido esa participación?
Realmente la ley de libertad educativa y la consecuente consulta que se ha realizado posteriormente, pensamos que ha sido una iniciativa muy favorable, precisamente por lo que decía antes, porque la ley de libertad educativa no es solo, que también es una parte muy importante, esa consulta lingüística que ha supuesto, en definitiva, dar a las familias la libertad para elegir la lengua base en la que estudiarán sus hijos. Pero esa ley tiene otras iniciativas en la línea que estamos comentando de un fomento amable del valenciano, que es, por ejemplo, la certificación automática de los niveles del valenciano al terminar las diferentes etapas educativas. Pensamos que esto redundará en un fomento del estudio del valenciano, especialmente en las zonas castellanoparlantes, donde los alumnos pueden pedir la exención. Lo que pretendemos es que no lo hagan, ofreciéndoles a cambio ese acicate, que es la certificación automática.
Claro que ya
de los niveles de valenciano.
Sale certificado, y eso es invaluable.
Correcto.
Muy bien. Ahora que nos acercamos al final del curso académico 2024-2025, ¿qué balance hace también, ya estamos terminando todo y por eso pregunto tanto de balances, de la implementación de las nuevas políticas educativas de la Consellería de la Provincia de Alicante? ¿Cuáles han sido los mayores retos desde la Consellería?
Los mayores retos, evidentemente dejando aparte la desgracia de Aladana que hemos tenido en este caso en la Provincia de Valencia, y que eso nos ha supuesto un esfuerzo muy grande, pero bueno, nuestras políticas estaban dirigidas primero al asunto lingüístico que ya hemos comentado, y en segundo lugar también a los cambios que se aplicaron el año pasado en cuanto al proceso de admisión del alumnado.
Sí.
Es decir, el nuevo decreto y la nueva orden de admisión que introdujeron el distrito único y que han sido un gran éxito porque sin reducir el porcentaje de familias que han podido escoger el colegio que quieren para sus hijos, hemos abierto el abanico para que la libertad de elección sea real.
Claro, y algunas familias que viven en ciertos lugares puedan decidir realmente dónde quieren estudiar, dónde quieren que estudien sus hijos, porque eso influye inevitablemente en la dinámica familiar.
Correcto, antes lo que había era una atomización de los distritos escolares y uno solo podía elegir el colegio que tenía al lado de su casa. Eso impedía que las familias pudieran escoger el colegio basándose en otros condicionantes como el proyecto educativo de ese centro. Ahora con el distrito único lo pueden hacer sin ningún tipo de problema.
Pues nada, muchísimas gracias Daniel McBoy por estar en los micros de la radio UMH y a disfrutar de las hogueras, ya que has llegado ahora mismo.
Ha sido un auténtico placer y una magnífica excusa para poder venir a Alicante, así que muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Perfecto.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Bueno, seguimos en este programa especial desde Radio UMH en las hogueras de San Juan de Alicante de 2025. Y nada, hoy tenemos el honor de presentar a alguien que con el ambiente festero ya palpable en cada rincón de nuestra ciudad, es un honor contar hoy con vosotras en nuestro stand de los jardines de la Diputación. Así que nada, hoy vamos a presentar a las bellezas de la hoguera Diputación Renfe, Elena de las Cuevas García y Raquel Ruiz Birlanga. Bienvenidas, chicas.
Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, ¿cómo estáis? Queremos saber, sabemos que venimos, que ahora ya en la Semana Grande tendréis un montón de actos, iréis de un lado para otro. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis viviendo estos primeros días de vuestra semana?
Pues la verdad es que muy contentas, poco a poco va cogiendo color, música la ciudad y nada, con ganas ya de empezar los días fuertes y sin parar.
¿Y tú, Elena?
Sí, al final cuando ya empieza la semana no quieres que se acabe porque ya una vez que te acostumbras a ponerte el traje con el calor, ya estás todo el día con la música, ya no quieres que se acabe.
Y bueno, también nos hemos acercado ahí porque tenemos aquí justito al lado vuestra hoguera y hemos podido ver vuestros monumentos. El infantil ya está completamente montado. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
La verdad es que está precioso. A mí me encanta los colores, el tema de la hoguera. Me parece todo súper original.
Y bueno, hoy se termina de montar vuestro monumento mayor, que es el... Tiene como nombre, si no me equivoco, Aromas.
Sí, eso es, Aromas.
Así que si nos puedes contar un poquito más sobre qué va, qué esperáis también del monumento de este año. Esta noche mismo ya lo veréis completo y finalizado. Estáis emocionadas, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de verlo ya terminado. Faltan muchos detallitos que son los que van a marcar la diferencia por completo. Por la noche va a ser muy diferente a cómo se ve por el día. Y nada, estamos pues... ya, con los nervios para poder verla.
¿Y de qué va este monumento de este año?
Pues el lema es Aromas y principalmente se basa en todo lo que los aromas nos transmiten a lo largo de toda nuestra vida. Siempre tenemos un olor que nos recuerda algún momento o alguna persona en concreto y digamos que es eso, como el principio y el final de nuestra vida, siempre la marcan los aromas.
Sin duda. Increal, ¿de qué nos puedes contar de tu monumento infantil?
Pues va de la imaginación de una niña, entonces pues es súper original y todo eso. Pero a mí lo que más me gusta es que cada ninot tiene dos partes, igual un pato tiene cuerpo de pato y cabeza de rinoceronte. Y cada uno lo puede ver desde su punto de vista porque la imaginación es lo que tiene, cada uno imagina cosas diferentes.
Y has mencionado también ahora lo de los ninots y hemos de decir que este mismo domingo recibisteis una gran noticia tras ganar el premio a Millor Ninot per la defensa dels drets de la infància. ¿Qué significa para vosotros y para vuestros artistas también este reconocimiento?
Pues la verdad que es todo un privilegio, la verdad no lo esperábamos para nada y nada, dijeron el número 78 que era el nuestro, nos pusimos a gritar como locos y siempre es muy gratificante recoger algún banderín.
Sí, recoger banderín o ganar premio de lo que sea siempre es muy especial, y más cuando es tu hoguera y del Ninot y un premio tan importante.
Y aparte de esto, ¿diríais que habéis vivido alguna experiencia o momento en especial que destacaríais hasta ahora?
Pues la noche de ayer, ¿no?
Sí.
Ayer recibimos a Adriana, nos la prestaron un ratito, vinieron todos a cenar y la verdad es que nos lo pasamos súper bien porque vino una charanga, nos pusimos a bailar y genial.
Sí, para mí fue una noche súper especial porque poder cenar con todas las del Fuego, Confederación y conocerlas más, pues mola mucho y son todas muy majas.
Y bueno, estabais hablando justo de Adriana, que es de vuestra misma hoguera, es la belleza del Foc de Alicante 2025. Y vosotras, respecto al año que viene, ¿tenéis sueños? ¿Creéis que quizá os gustaría vivir esa experiencia?
Pues, a ver, sería un sueño y, vamos, un regalazo. Eso lo doy por descontado, pero hay que estar. Tienes claro, que estar.
Claro, sin duda. Sí, a ver, siempre mola mucho salir, pero al final la experiencia que es única. Pero a mí me gusta quedarme en el presente y no tener que mirar tanto en el futuro, porque si no te pierdes el presente.
Muy buena lección, ¿eh? Sí, para sí, ser sí, tan chiquitita, cuidado, sí, muy sí, bien. Pero bueno, igualmente participaréis en el proceso de preselección y demás para quizá optar, nunca se sabe. Ahora lo que decís, a vivir el momento y a vivir de vuestra semana grande que empieza ahora. ¿Cómo estáis viviendo el ambiente de las fiestas dentro de vuestra hoguera? Ya no solo desde vuestro punto de vista, sino ¿cómo veis a la hoguera? ¿Les veis emocionados?
¿Empiezo yo? Pues sí, la verdad es que sí, como este año al ser la representante infantil, pues es verdad que siempre como que están más encima tuya y siempre te aplauden más y todo eso, pero para mí siempre la hoguera ha sido así. Siempre son súper majos contigo, seas o no seas nada.
Sí, nada, desde el primer día, desde el lunes, ya estamos pues trabajando por la hoguera, decorando el racó. Nos quedamos el martes hasta las 3:30 de la mañana decorando. Que dices, mira, ya, si no voy a dormir en una semana, por un día más no pasa nada.
Más vale disfrutar de ese momento que perdérselo.
Justo, era ya, habían unas horas que digo, tendré que irme para descansar, que la semana claro, que viene va a ser, digo, mira, nos quedamos hasta el final. Además, me subí en el elevador, yo estaba arriba, digo,
qué guay,
hay que disfrutar de la experiencia y nada, súper arropada siempre por nuestra comisión.
Sí.
Siempre están atentos al detalle y en todo momento cómo estáis, qué os falta, y es un privilegio, la verdad.
Y ya ganas de ver esta noche tu monumento acabado. Ella ya ha tenido el privilegio de verlo y de disfrutarlo quizá un día más, porque realmente es así. Pero quizá esta noche también pongas tú los remates finales a esa hoguera antes de que pase el jurado. ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa?
No, por el momento nerviosa no. Igual mañana por la mañana ya me entra así el tembleque, pero por ahora súper bien, y por la tarde ya nos vamos a encargar de toda la decoración. Ya tenemos las piedras de colores ordenadas y todo, y nada, la cosa es que se quede bonita, disfrutar, hacer hoguera, que es lo importante de estos días, y a trabajar.
Y a trabajar, sin duda, porque así es realmente como llegan las alegrías, y más en una hoguera como la vuestra, que sois un montón de comisionados, que trabajáis todos por la fiesta.
Eso es.
Y que todos remáis a la misma dirección. Así que nada, chicas, espero que disfrutéis un montón de vuestros días, que no paséis mucho calor, que eso al final es inevitable, pero dicen mucho que sarna con gusto no pica, así
justo,
que
justo.
Así que a disfrutar, sí, sí, un montón, a bailar, a vivir las mascletas. Y sin duda también a disfrutar de la noche de la crema, que aunque para vosotras quizás sea un día un poco triste,
sí,
porque al final quemáis vuestros monumentos, es uno de los mejores días donde los alicantinos mejor se lo pasan, más lo disfrutan. Así que nada, os deseo unas grandes hogueras y que lo disfrutéis un montón. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras.
Muchísimas gracias, gracias a ti.
Bueno, acabamos de hablar con las bellezas de tu hoguera y ahora tenemos el placer de presentarte a ti, Carlos Ruiz, como presidente de la Foguera Diputación Renfe. Y en primer lugar, me gustaría, bueno, darte la bienvenida sobre todo. ¿Qué tal estás?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Pues nada, en primer lugar, yo quería hablar de que es un año muy especial para la Hoguera Diputación Renfe. Ya lo hemos comentado con ellas también, ya que al tener a Adriana Vico como belleza del Foc 2025. ¿Qué significa este hito para la hoguera, considerando que desde el 2012 con Elena García no contaban con una bellea del foc de Alicante?
Pues bueno, sobre todo muchísima alegría y un orgullo que una comisionada de nuestra foguera pues al final llega a ser la máxima representante de la fiesta de la ciudad de Alicante.
¿Y cómo vivisteis ese proceso de elección? ¿La acompañasteis también en todos los pasos de las elecciones?
Yo le estuve acompañando a las presentaciones que me permitía a mí mi trabajo, porque Adriana es una todoterreno y yo creo que no se perdió ninguna. Tanto sábados como domingos ella se vestía, porque ella es que le encanta, además que es que le encanta el mundo de la fiesta. Y ella me llamaba: Carlos, ¿vas a venir? Digo, no puedo. Eka, el sábado voy a sacar un huequecito y te acompaño a una presentación. Porque a lo mejor el sábado pues se podía hacer 3 presentaciones por la tarde, el domingo a lo mejor se hacía otras 2, en fin.
Bueno, el alma de festeros, ¿no? Eso al final va dentro nuestra.
Es que lo lleva dentro.
Y más allá del orgullo por Adriana, ya se lo he preguntado a las chicas también, ¿cómo se está viviendo el ambiente en la hoguera como la máxima representante? Y también, ¿si ha cambiado vuestra dinámica de alguna forma? Por ejemplo, ayer le recibisteis en esa cena especial.
Exacto, sí. A ver, Adriana siempre que puede pasa a vernos, porque claro, la agenda ahora mismo de la máxima representante de la fiesta pues es súper apretada. Pero como siempre que tiene un huequecito, pues se acerca, aunque sea a altas horas de la madrugada, nos saluda, le damos un beso, hola, buenas noches y hasta el siguiente día.
Y ya nos veremos y a ver si nos cruzamos. Exacto. ¿No? Que al final su agenda es apretadísima. También les he preguntado a las chicas por los monumentos, por Increal y por Aromas. Ya habéis podido observar y tener completo el monumento infantil y esta noche se acaba de plantar el monumento mayor. Yo quería que nos hablaras un poquito de cuál es la sensación de la hoguera. ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices?
Bueno, pues ya cuando hicimos el viaje a Valencia, hicimos un viaje parte de la comisión para visitar los talleres. Visitamos el taller de Yongo y ya vimos que prometía.
Qué locura,
prometía,
sí,
que,
sí.
Que las piezas, aun cuando las tenía solamente talladas en el corcho, algunas ya sí estaban empapeladas, sin color todavía, pero ya vimos que iba a ser una cosa
increíble.
Como siempre, como todo lo que nos ha plantado aquí desde que está con nosotros. Y en el taller de Mario pues también nos llevamos una muy buena impresión, pero claro, cuando Mario baja del camión toda la artillería pesada y ves todo el monumento plantado, pues dices, madre mía,
esto es otra cosa.
Esto es espectacular, claro. El colorido que le ha dado, todos los ninots pequeñitos, el detalle, la pintura, que es espectacular. O sea que muy, muy contento.
Quiero decir que tengo cierta debilidad por Mario Pérez. O sea, a mí su trabajo me encanta y me parece increíble el uso de los colores, las formas de los ninots, lo que llegan a transmitir. Como nos ha comentado Elena también, que todos los ninots tienen como 2 partes.
Sí.
Que quizá un pato tiene cuerpo de pato,
claro,
y cabeza de...
Ese es el... Increal está jugando con las dos palabras, increíble y realidad. Y habla de eso, que los niños no se encasillen En unas ideas o lo que puedan ver, sino que utilicen su imaginación y pueden llegar a imaginar pues animales como esos.
Bueno, también hemos hablado de que este domingo recibisteis un galardón súper importante, entiendo, para la comisión, como recibiendo el primer premio, el Millor Ninot, a la defensa dels drets de la infància. Bueno, ¿qué opina la comisión? Estaréis súper felices, entiendo.
Sí,
o sea,
sí,
la comisión...
sí, porque además yo creo que hace justicia a la idea de que el niño sea libre, que utilice su imaginación, que no se encasille y que sea capaz de pensar por sí mismo, imaginarse su mundo.
Y también desde la hoguera promovéis ese tipo de acciones, también incluyendo a los niños en todo lo que hacéis y demás.
Sí.
Así que nada, mirando más allá de la fiesta, me gustaría preguntarte qué mensaje te gustaría transmitir a todos los alicantinos, foguerers, no foguerers, turistas, que se acerquen por primera vez a las hogueras y que conozcan por primera vez esta maravillosa fiesta.
Pues ante todo que se arme un poquito de paciencia, porque claro, todo el mundo quiere venir a Alicante en fogueres y hay sitios donde no cabemos, pero bueno, que disfruten del ambiente, que disfruten de los monumentos, que cada año hay muchísima calidad.
Sin duda.
Mucha competencia, tanto en hogueras adultas como en infantiles. Que vivan la música, que disfruten de las mascletas de luceros, de los pasacalles, en fin, que se empapen un poquito de lo que es la fiesta.
Pues nada, Carlos Ruiz y bueno, sus bellezas que las tenemos aquí en la escuchándonos, aunque ahora mismo no tengan el micrófono delante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también pasadlo genial, disfrutad como nadie de estas hogueras, es vuestro año y os toca disfrutarlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de Les Fogueres de Sant Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Continuamos en las hogueras de San Juan 2025 y en nuestro siguiente o nuestros siguientes invitados son el vicerrector de infraestructura de la Universidad Miguel Hernández, Pedro Vicente Quiles, y el jefe del servicio de infraestructuras de la UMH, Pedro Rodríguez. Los dos se llaman Pedro. Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal las hogueras de este año?
Mira, ya la primera vez que he venido ha sido hoy. Es el primer día que he venido. O sea que... Pero muy bien, hay un ambientazo.
El ambientazo es increíble, ambientazo. Y el calor también.
Pero bueno, mañana también está previsto venir. O sea que...
el ambiente está a la altura del calor.
Claro,
es
que
es
sí.
Lo que hay.
Claro que sí. Si nos metemos en lo que es el vicerrectorado, viendo la reciente finalización del edificio Valverde y el de Concepción Alessandra, de San Juan, y todo el trabajo que han realizado para llevar a cabo el proyecto del Aulario Perleta, que todavía no está terminado, es evidente que el vicerrectorado está en un momento de gran actividad. ¿Podría hacernos un balance general del momento actual que vive el área de infraestructura?
Pues sí, sí que os hago un balance, luego Pedro puede ampliar. Vamos, ahora mismo estamos todo el trabajo de la puesta en marcha de estos edificios, Concepción Valverde y Concepción Alessandre. Sobre todo el edificio Concepción Alessandre, estamos ya terminándolo, es un edificio de 21 laboratorios y 6 aulas docentes. Es un edificio nuevo donde vamos a impartir la nueva titulación de enfermería y donde mejoramos en gran medida los laboratorios docentes de podología, terapia ocupacional y fisioterapia.
Ah, ¿no? Muy bien.
Y va a ser un edificio importante, y de hecho ya se ve, es un edificio terminado. Y realmente pues en este edificio pues todo lo que estamos trabajando es para tenerlo terminado en septiembre. En septiembre entrará en funcionamiento al 100%, por lo menos al 80%. Sí, de hecho ya los últimos meses sí que hemos tenido algunas prácticas de laboratorio que ya los hemos trasladado, incluso en este curso académico ya el edificio ha empezado a funcionar con algunos laboratorios, pero tenerlo en pleno funcionamiento pues a septiembre y ya también con la nueva titulación de enfermería.
Ya recepcionarlo como tal, inaugurarlo y que ya se pueda utilizar completamente.
El edificio está recepcionado desde hace ya más de 6 meses. Estamos con todo lo que es el equipamiento. Es decir, hay que hacer los pupitres, las sillas, equipar los laboratorios. Hay un trabajo grande para desde que recepcionas el edificio, que lo tenemos ya digo desde hace más de 6 meses, hasta que el edificio ya entre en funcionamiento a plena carga. Y aquí pues el servicio de infraestructura pues tiene... mucho trabajo de...
Sí, es que es una de las preguntas que quería hacerle y es que, pues si podría explicarnos cómo se coordina el servicio de infraestructura con el vicerrectorado, cuál es su rol en la traducción de la estrategia del vicerrector a proyectos tangibles y ejecutables.
Bueno, es una coordinación constante y continua. O sea, tenemos reuniones semanales fijadas de cantidad de líos que hay y luego nos vamos de alguna manera improvisando sobre la marcha las acciones que hay. Pero bueno, fundamentalmente el vicerrectorado es el que recoge las necesidades, tanto de docentes como de investigación, como de docencia de toda la universidad, nos las traslada y nosotros las hacemos tangibles, como a través de proyectos, las actuaciones de mayor envergadura, o a través de obras directamente las de menor envergadura que las sacamos directamente de servicio. Pero bueno, ellos de alguna manera dicen lo que se tiene que hacer, y nosotros decimos cómo se debe hacer, conforme a la legislación y conforme a toda la normativa de aplicación.
Bueno, perdón, y lo hace, porque realmente al final, aquí tenemos el director de servicio, que es un servicio de más de 20 personas, que realmente pues, son los que están trabajando día a día para que todos los contratos, hay un tema de contratación pública muy importante para que todo el trabajo, juntos no solo el servicio de infraestructuras, que es el principal, pero también los servicios de contratación, pues todo esto vaya en marcha y que al final veamos los muebles, veamos las horas terminadas y veamos todo el trabajo.
Es lo que hace posible que nosotros, tanto los trabajadores como los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, podamos disfrutar de todas las instalaciones.
Que eso se trata.
Hay una parte muy importante que aparte de la obra son los servicios.
Claro,
no nos olvidemos que también dependen de infraestructuras y que nadie se queja mientras todo funciona bien. Las quejas vienen cuando claro, algo falla, eso es.
Es que me has leído la mente.
Es una tónica habitual.
Porque más allá de las grandes inauguraciones, su servicio se encarga de un sinfín de actuaciones de mantenimiento, climatización, electricidad, reformas menores, etcétera. Con varios campus que gestionar, ¿cuál es el mayor reto logístico que tienen?
Pues,
y de su día a día.
Vamos a ver, el mayor reto logístico es intentar de alguna manera hacer la forma, la vida más fácil a toda la comunidad universitaria. O sea, en un ámbito tan grande es inevitable que hayan incidencias. Entonces tenemos que intentar adelantarnos a ellas. ¿Y cómo? Pues a través de la generosidad del vicerrectorado y de la gerencia en presupuestos, porque está invirtiendo muchísimo dinero que no se ve en instalaciones que ya de alguna manera somos una universidad joven, pero ya con más de 25 años esa juventud empieza a perder en los edificios más tardíos. Entonces es adelantarnos a esas actuaciones que de alguna manera sabemos que nos van a dar problemas en breve. Con eso estamos rebajando, y así ha sido los últimos años, el nivel de incidencias en una barbaridad, porque se ha hecho una apuesta muy importante en renovar todas las instalaciones de aquellos edificios que de alguna manera ya van cumpliendo más años y tienen un peor envejecimiento.
Claro, y está el renovar y mantener esos edificios y también que estén a la vanguardia con respecto a la tecnología.
Sí, bueno, la tecnología y la eficiencia energética que tanto nos preocupa. Es decir, tenemos también nuestro plan de eficiencia energética y descarbonización, que es un tema que yo lo llevo muy, muy dentro, que bueno, que también ha demostrado pues una reducción de consumos energéticos, que cuando nos comparamos con 2014 estamos consumiendo un 30% menos de lo que consumimos en 2014, y en parte porque también esta renovación se ha hecho con criterios de eficiencia energética y racionalización importantes que también nos están llevando a estos beneficios en facturación energética.
¿Podemos decir que la UMH es verde?
La UMH es muy verde. La UMH tiene unos parámetros realmente cuando calculamos parámetros, de hecho tenemos metrics, ¿no? Green metrics y este tipo de parámetros que estamos, salimos muy bien clasificados desde el punto de vista de sostenibilidad, no solo energética, sino otros parámetros de sostenibilidad y de movilidad también, digamos, de movilidad sostenible. Salimos muy bien parados en estos rankings. Lo tenemos con la oficina ambiental, que también depende del Ministerio de Infraestructuras y de Servicios.
Todos están allí, todos son verdes.
Bueno, sí, bueno, la apuesta verde a largo plazo es ganadora.
Ya.
Al final, hay siempre una pelea. Es cierto que lo verde inicialmente cuesta más, pero luego lo recuperas. Claro. A nivel medioambiental y a nivel económico. Pero es cierto que cuesta mucho cambiar la mentalidad de la gente que está acostumbrado solo a monetarizar las cosas. Y en la universidad tenemos la suerte de que hay una mente mucho más abierta a nivel de todos los órganos de gobierno, que nos deja invertir para luego recoger y sobre todo mejorar el medio ambiente, que es uno de los objetivos principales de este vicerrectorado y este servicio.
Y luego también hay un papel que se dice en las universidades, que lo dice la misma LOL, ¿no? Que tenemos que tener un papel ejemplarizante, ¿no? Entonces ese papel ejemplarizante que debe tener la universidad lo tenemos que aplicar. O sea, nosotros no podemos permitirnos derroches ni nada. Nosotros en ese sentido tenemos que tener un papel un poco vanguardista, ¿no? Y a efectos de estos parámetros estar muy arriba.
Claro,
es también
no solo,
nuestra obligación.
Claro, no solo educar en las aulas, sino también fuera de las aulas.
Practicar, sí.
Y la conciencia, pues, climática, sí. Pues es bastante, nos afecta a todos, la independientemente tenemos, de donde estemos.
Ya digo que lo hacemos y lo tomamos muy en serio. Este papel.
El edificio, seguimos hablando de verde, el edificio Valverde se recepcionó en noviembre de 2024, tras más de un semestre en funcionamiento. ¿Qué valoración hace del impacto que ha tenido este edificio en los departamentos de ingeniería, el Instituto de Investigación y 3E?
Vamos a ver, todavía no tiene ningún impacto porque todavía no nos hemos trasladado.
No se han trasladado.
No nos hemos trasladado porque ahora mismo una de las inversiones más grandes que tenemos en el campus de Elche, además del edificio Perleta, que luego hablaremos, es que estamos haciendo la urbanización del entorno del edificio y también un nuevo aparcamiento, así como los ajardinamientos interiores. Claro, todo eso estamos hablando de una inversión de 1.300.000 euros que en ese momento se está ejecutando. Entonces, claro, no queríamos trasladarnos, no queríamos hacer el traslado de los departamentos hasta que el entorno del edificio, la urbanización del entorno del edificio y su aparcamiento se hubiera terminado.
Entonces, todo acondicionado.
Sí, entonces esto esperamos que sea septiembre-octubre y entonces empezará con el traslado de los investigadores, y que estamos hablando de unos 120 investigadores con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados de laboratorios de I+D. Pues claro, nos va a impactar, digo nos va a impactar porque yo soy uno de los que está en esos cuatro departamentos. Bueno, nos va a impactar muy bien porque vamos a ganar mucho en superficie de investigación y en calidad para hacer nuestros trabajos.
Aparte del Concepción Alexandre y el Valverde, que todavía se ha recepcionado, pero no se está utilizando hasta el momento. ¿Para qué se va a utilizar el nuevo, el Perleta?
El Perleta va a ser un edificio aulario también, es decir, un edificio donde va a tener nueve aulas docentes y lo mismo que ocurre con el resto de aularios, es decir, tenemos las aulas docentes pero también los laboratorios de docentes de las titulaciones. Pues en el edificio Perleta estarán los laboratorios docentes de audiovisuales y comunicación, con lo cual pues tenemos dos platós, dos aulas platós importantes, una superficie, una altura importante donde realmente pues, se va a poder hacer lo que son las prácticas de periodismo, de titulaciones, una sala de acreditación, es decir, todo lo que son los laboratorios docentes de las titulaciones de audiovisuales y periodismo van a estar allí. Esa va a ser un poco la misión de ese edificio.
¿Y qué pasaría entonces con Atzabares?
Las aulas se quedan como están y lo que es las aulas platós pues la vamos a reconvertir en otro tipo de laboratorios.
Sí, bien.
Porque realmente lo que es la función de plató la vamos a hacer mucho mejor en estas aulas plató que
sí, pero
que
aparte de platós hemos también previsto en este edificio una sala de grabación, o sea, una sala de grabación con una acústica como la que puedes poner en un estudio, tanto de instrumentos como de voz, o sea que vais a mejorar mucho, eso no, se va a mejorar mucho lo que es toda la infraestructura que teníamos antes en Atzabares, que dentro de que no estaba mal, era un poco precaria, no nos engañemos. Entonces vais a tener...
Yo estudié
verdad,
allí.
Por eso, que te estoy viendo muy implicada, que lo tienes muy claro.
Estamos muy abandonados.
Entonces, no sé si llegas a tiempo o no para disfrutar de estas nuevas instalaciones, pero...
No.
Pero sí.
Pero ya, muy tarde.
No, fíjate yo, pero que esto que se ha hecho es espectacular.
No, pero una las cosa sí te digo, y es que yo disfruté mi año de estudio en Atzabares y lo llevo en el corazón. Soy Atzabares Forever, estoy ahora en la radio, en Atzabares.
En Atzabares, claro.
Y vamos.
La radio se queda ahí, la radio se queda en Atzabares, pero todo lo que son las prácticas docentes, pero incluso también un laboratorio de realización, es decir, hay todo lo que es una, digamos, la titulación, las titulaciones que van a ganar mucho con nuestro edificio, evidentemente es audiovisuales. Y luego, bueno, luego son nueve aulas docentes más que nos va a venir bien para todo lo que es el campus de Elche, ¿no? Estamos un poco en el límite de necesidades de aulas también por los nuevos grados y con este nuevo horario no solamente va a ser para audiovisuales, va a ser también para todas las titulaciones. Pero ya digo, y luego sobre todo, ya digo, los laboratorios docentes de comunicación, que va a ser algo pues muy bueno para este plan.
¿Y en qué fecha prevén que eso se haga? No lo saben.
Curso 26-27.
Vale.
O sea, el edificio esperamos que vaya a acabar marzo o abril. Aquí tenemos
la idea es acabar en torno a marzo.
Pero la idea es que, bueno, pues la experiencia de mí que hemos tenido, sobre todo con el concejal Alexandre, pues entendemos que vamos a poder, todos los expedientes de pupitres, de aulas, adelantarlos. De forma que aunque el edificio se acabe en marzo o abril, pues todo eso tenerlo contratado y que en septiembre, curso, principio de septiembre del 26, del curso 26-27, tengamos el edificio en marcha.
O sea, al final, 5 o 6 meses es un periodo mínimo para poder llevar a cabo un equipamiento de un edificio de esta magnitud. Hagamos un edificio de cerca de 4.000 metros cuadrados, o sea que no es cualquier cosa.
Es bastante grande, lo vemos desde ahora en las obras que están haciendo y la verdad es que es bastante impresionante.
Y va a quedar muy bonito y muy integrado. Sí. Hemos tenido la suerte de tener uno de los arquitectos reconocidos, además de Alicante, que es García Solera, y ha hecho un diseño que ha quedado muy integrado tanto con el edificio que tiene al lado al TED como con el TARIS, como con el nuevo departamental. Ya lo veréis al final. Si pinta bien, acabará mejor.
Espero verlo, sí. Hay una cosa que quería preguntarles que me llamó mucho la atención y es que hemos sabido que recientemente del patrocinio al proyecto estudiantil Dátil 25. ¿Qué papel juega el Vicerrectorado de Infraestructura en el fomento de esta idea innovadora?
Bueno, es un proyecto que también cuelga el Vicerrectorado de Infraestructura, tanto este proyecto como la Moto Student,
sí,
como también otro proyecto que hay ahora mismo de una Fórmula 1 también para estudiantes que acaba de empezar y que pues, también llevará su tiempo. Realmente el Dátil es un proyecto de más de 20 años, donde bueno, pues un profesor compañero de mi departamento, que es Miguel Ángel Oliva, que se jubiló hace poco, pues realmente ha tenido mucho y realmente después de tantos años de participación en la competición tenemos resultados bastante espectaculares y realmente estamos hablando de un tercer puesto a nivel mundial muy reseñable. Este año ya no lo tenemos Miguel Ángel Oliva, ¿vale? Lo está llevando otro compañero del departamento y realmente pues es un proyecto con mucha continuidad en el tiempo, donde hay 10-15 estudiantes de la titulación de ingeniería, ¿no? De ingeniería mecánica involucrados, y realmente pues, se va evolucionando año a año y de ahí salen pues, los resultados tan buenos que tenemos. Y bueno, cuelga, es verdad, el vicerrectorado de infraestructuras, pero bueno, también el vicerrectorado de estudiantes, el vicerrectorado tiene que estar, pero bueno, realmente al final es una labor que está a caballo entre eso, también es estudios y estudiantes, ¿no?
Claro, al final todos trabajan y cooperan entre sí.
Sí, pero fíjate que a veces las partidas presupuestarias donde salen las cosas, pues a veces no las ponen de infraestructuras, pero realmente al final es un proyecto de universidad donde también está involucrado la EPSE, ¿no? La Escuela Política Superior de EPSE.
Sí, 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 sí. Y participan incluso algunos institutos, ¿no? De educación. También,
sí. Y bueno, ya digo que con resultados buenísimos.
Pues nada, muchísimas gracias Pedro Vicente Quiles y Pedro Rodríguez.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta
gracias
la próxima.
Hasta luego.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Se acaba ya este día lleno de emociones, de risas y de música. Se acaba ya mi primer día de las hogueras de San Juan 2025. Son varios años ya disfrutando, junto a todos los alicantinos, de una de las fiestas más emocionantes y emblemáticas. Alicante es mi ciudad de adopción y en días como estos me siento una más, que vibra al son de la mascleta y que disfruta de la cultura, de las personas y del arte efímero. Hace dos días, el 18, arrancó el concurso de las mascletas de este año en la Plaza de los Luceros. Y ahora faltan muy pocos minutos para que suene esta mascleta del día de hoy, la tercera. Muchísima suerte a Pirotecnia Ferrandes. Por nuestra parte, damos las gracias por acompañarnos una vez más en este programa especial por las Hogueras de San Juan 2025. Nos escuchamos el lunes 23 con mucha más Radio UMH. Y ahora, que suene la mascleta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.